Seguramente irán surgiendo preguntas de parte de ustedes. Vamos a cambiar el eje y el foco. Vamos a hablar de vivienda de interés social y seguramente a partir de una ley que ya fue aprobada, fue promulgada y su reglamentación, van a surgir muchas preguntas de ustedes acerca de los beneficios que puede tener esta ley. Algunos hablan de la más importante en materia de vivienda en los últimos 40 años. Así que las preguntas que ustedes nos van a mandar a través del SMS y a través del mail, vamos a estarla trasladando enseguida. Pero el foco está puesto aquí porque seguramente lo que se anuncia, lo que está reglamentado ya, va a tener un impacto real. Decía, los privados hablan y definen esta ley de vivienda como la más importante de los últimos años. Estamos hablando de la Ley de Promoción de la Vivienda Social, que prevé otorgar beneficios tributarios a la construcción, a la refacción de viviendas para su puesta a la venta o también al alquiler a sectores de ingresos medios y medios bajos. El presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Ariel Cañoli, dijo en perspectiva que la ley de promoción de vivienda es la más importante en el sector en los últimos 40 años.
Que decimos que es la ley más importante de los últimos 40 años porque en realidad sería de los últimos 43 años, porque la ley importante que hubo en materia de vivienda fue en el año 68 con la Ley Nacional de Vivienda, y posteriormente no hubo ninguna ley específica sobre el tema, salvo retoques o pequeñas cosas, pero como ley modificativa de las condiciones que puso en vivienda del 68, no hubo otra.
Otro aporte, otro comentario, otra opinión. El consultor inmobiliario, director de la revista Propiedades, Julio Villamide, dijo en perspectiva que si la ley es exitosa, se podrá frenar el crecimiento de los precios y luego hasta incluso disminuir los valores de los inmuebles.
Si la ley es exitosa y existe la respuesta del mercado que esperamos exista, va a incrementarse la oferta de viviendas tanto en venta como en alquiler, y ello debería reflejarse en los precios, porque una de las principales razones por las que los alquileres están creciendo por encima de la inflación y por encima del ingreso de las familias en estos últimos años es que en los últimos años precisamente han sido la única vía de acceso a la vivienda para sectores muy importantes de la población. En tanto haya otras alternativas de acceso a la vivienda a partir de políticas de subsidio, tanto a la oferta como a la demanda, evidentemente la relación oferta y demanda variará y los precios deberían en principio dejar de crecer y después comenzar a caer en términos reales. Eso es en teoría lo que esperamos que pase, y si la ley es exitosa, esperamos sí que haya un antes y un después en el desarrollo urbano del país. Un antes y un después de la aplicación de esta ley.
¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son los beneficios tributarios que se otorgan? ¿Cómo se asegura que la renuncia fiscal que va a hacer el Estado va a llegar efectivamente a los sectores de ingresos medios, medios bajos? Vamos a trasladar estas y otras preguntas al economista Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Economista Mendive, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
En primer lugar, vamos a ubicar, ¿por qué ha sido necesaria una ley de promoción de la vivienda social? ¿Por qué?
Bueno, en este periodo de gobierno, con el nuevo plan quinquenal, el gobierno define a la vivienda como uno de los sectores importantes y se apuesta con una serie de instrumentos, con diferentes batería de programas, a mejorar la situación habitacional.
Está claro que no tiene nada que ver con el plan Juntos, es otra cosa.
No. En particular, este programa no. Ahora, este programa se enmarca en esa definición por parte del Gobierno Nacional de priorizar a las políticas habitacionales. Este componente es parte del plan quinquenal, ¿no? Este componente lo que busca es habilitar y fomentar y promocionar la participación del sector privado a través de la inversión y del financiamiento en sectores, en la vivienda, a sectores de ingresos medios y medios bajos.
Pero ¿qué fue lo que vieron ustedes? ¿De qué magnitud es actualmente el déficit de viviendas para este sector?
Y más allá del déficit, que lo hay y existe, y no solamente es un déficit cuantitativo, sino también cualitativo, en cuanto a que ha sido escasamente mantenido el stock uh-huh. en estos sectores de la población, hay un déficit de calidad importante. A lo que apuntamos es a que el sector privado arriesgue en este sector. En el pasado estaba el banco hipotecario, que era quien financiaba al sector y asumía en última instancia todos los riesgos. Era ese banco hipotecario que era un banco, una empresa constructora, una inmobiliaria, funcionaba prácticamente también como una especie de ministerio, y el Estado estaba tomando todos los riesgos y todas las pérdidas en este sector.
Hoy el banco hipotecario no cumple más ese rol.
Ese rol no lo cumple más. El banco hipotecario hoy está reestructurado, sano, activo, prestándole a las familias para acceder al crédito hipotecario. Ahora, ¿quién fomenta la inversión en este sector? Por eso esta batería de instrumentos. Una reforma del sistema público de vivienda que comenzó en el periodo pasado, como decíamos, con la reestructura del banco, se creó la Agencia Nacional de Vivienda, pero se buscó hacer un sistema más efectivo y más transparente en lo que es el funcionamiento para el sector de ingresos medios.
Dos preguntas. ¿Esto qué es, una privatización del banco hipotecario? ¿Podemos llamarlo así?
No es una privatización porque, bueno, el banco hipotecario
está bien, privatización existe. Del rol que tenía el banco hipotecario. No del activo banco hipotecario, sino del rol.
Acá lo que lo estamos buscando es que recursos del sector privado participen en el sector de viviendas para ingresos medios. Es claro que el Estado no puede, de por sí, volcar los recursos, no solo para los ingresos medios, sino también para los sectores de ingresos más bajos. Identificamos que en estos sectores de ingresos más bajos la participación del Estado casi que es exclusiva. Por eso es que buscamos potenciar y apalancar recursos del sector privado vía una serie de instrumentos que, entre otros, comprende los beneficios tributarios.
Una pregunta antes de seguir. ¿Qué se entiende por vivienda social?
Bueno, la vivienda social es la vivienda definida por la Ley de Vivienda de 1968. Comprende la vivienda económica, la vivienda media. Puede ir, por ejemplo, una vivienda de dos dormitorios de 44 metros cuadrados a 69 metros cuadrados. Está definida fundamentalmente por un mínimo de calidad de higiene y por el metraje. Uno la puede asociar vivienda de interés social a puede ser la vivienda mínima, pero también la vivienda un poco más confortable, que la puede uno identificar con algunos desarrollos que hacía el banco hipotecario en el pasado. O sea, es vivienda que puede estar destinada también a ingresos medios. De repente, el nombre vivienda de interés social se puede estar, algunas veces se asocia erróneamente a conjuntos habitacionales del tipo núcleo básico evolutivo del pasado, ¿no? Acá lo que estamos hablando, y la propia piel lo define, es viviendas confortables destinados a ingresos medios.
Entonces, estamos hablando, si no entiendo mal, de una ley que ya está reglamentada y que en definitiva le va a otorgar beneficios o va a crear condiciones para que inversores privados se dediquen a construir, refaccionar o reparar viviendas.
Exacto. La ley de promoción de vivienda de interés social que se promulgó en el Parlamento y hoy ya está reglamentado y la Agencia Nacional de Vivienda está recibiendo proyectos, en su primer capítulo otorga una serie de beneficios tributarios a proyectos de inversión destinados a vivienda de interés social, tanto para la venta como para el arrendamiento. También incluye, se incluye en esta ley otros instrumentos. En el capítulo 2 se crea un fondo de garantía de créditos hipotecarios, que lo que busca es reducir los requerimientos de ahorro previo para el acceso al crédito hipotecario por parte de los hogares para comprar su vivienda. En la propia ley también se crea un nuevo régimen de propiedad horizontal a los efectos de facilitar el financiamiento a los inversores para vivienda de interés social y otra serie de medidas.
O sea que tenemos en la ley que hay un capítulo, digamos, dirigido a inversores, pero también hay referencias o artículos que tienen que ver con directamente el hogar, la familia.
Exacto. En realidad, el programa, que lo hemos denominado Más Oportunidades, el programa comprende una serie de medidas, tanto de apoyo a la inversión y financiamiento privado, como al de apoyo a los hogares para acceder a la vivienda. Dentro de los instrumentos identificados como apoyo a la inversión y financiamiento privado, serían como apoyo a la oferta, están los beneficios tributarios, está el Fondo de Garantía de Desarrollos Inmobiliarios que estamos creando en la Agencia Nacional de Vivienda. Este fondo lo que busca es que exista financiamiento para pequeños y medianos inversores que desarrollen proyectos en vivienda de interés social. Y, como mencionaba, este nuevo régimen de propiedad horizontal. Del lado del apoyo a los hogares, van a ver y se van a disponer de préstamos que van a dar los bancos con subsidio por parte del Estado, ¿no? Es un préstamo que da el banco y se subsidia la cuota. Se va a subsidiar hasta un 35% del valor de la cuota. Algunos préstamos también del propio Fondo Nacional de Vivienda, o sea, propios préstamos del Estado. El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios que mencionaba y que fue creado en el capítulo 2 de la ley. Este Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios lo que busca es reducir el ahorro previo para el acceso al crédito hipotecario y la potenciación del Fondo de Garantía de Alquileres. O sea, es una caja de herramientas que estamos poniendo para que los inversores privados, así como los hogares, tomen decisiones y permitan mejorar la calidad del stock habitacional para estos sectores.
Vamos rápidamente, los beneficios tributarios que se otorgan al inversor, ¿cuáles son básicamente?
Los beneficios tributarios, como decíamos, tanto para la venta o para el alquiler, son la exoneración de todos los tributos nacionales vinculados con el sector.
¿Esto es?
En este caso es el impuesto a la renta, puede ser, si es una persona jurídica, impuesto a la renta de la actividad económica, o persona física, impuesto a la renta de la persona física, el IVA, el IVA compras y el IVA venta, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las transmisiones patrimoniales. El incentivo, el beneficio tributario, va a la construcción. El proyecto que se exonera es un proyecto que por su especificación arquitectónica es promocionable, pero no se le pregunta al inversor si lo va a destinar a la venta o al arrendamiento. El inversor luego puede, en función de su interés en el negocio, venderlo o arrendarlo. Tampoco se le pide al inversor que lo venda a esta población o a estos hogares que van a tener subsidios para acceder al préstamo.
Entonces,
es un negocio privado, ¿no? Estamos partiendo de que esto es un negocio privado en el cual el inversor puede libremente vendérselo a quien quiera. Es más, se lo puede vender a un segundo inversor y este segundo inversor, en la medida que lo destina a arrendamiento, también va a estar exonerado.
Pero a ver, acá tenemos una renuncia fiscal del Estado que lo que hace es dejar de cobrar impuestos para que justamente aumente la producción de viviendas.
Exacto.
De interés social. ¿Está claro cuánto va a implicar esto en materia de rebaja o de descenso del precio de la vivienda?
Bueno, nosotros tenemos algunas estimaciones que varían según se destine a la venta o al arrendamiento. Nuestras estimaciones, y eso depende del proyecto, o sea, es una estimación en base a un proyecto que entendemos que es el medio o el característico, pero obviamente, y esto reitero, es un ejercicio nuestro. Para el caso de la venta puede implicar sobre el precio de venta un porcentaje del 17-18%, la renuncia fiscal. Para el caso de los arrendamientos, este porcentaje puede ser mayor y puede llegar a un 35-36%.
¿Pero eso quiere decir que en esos porcentajes va a bajar el precio de la vivienda?
Bueno, ahí es justamente a lo que apostamos, que estos emprendimientos...
¿Cómo se asegura el Estado que esa renuncia fiscal se traslada finalmente a la familia que quiere comprar o quiere arrendar? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, acá si no se regula, por ejemplo, el régimen de alquileres, es un gran negocio para el inversor, que lo que hace es hacer una enorme diferencia aprovechándose del beneficio fiscal.
A ver, lo que estamos cambiando con esta batería de instrumentos, en particular con la reducción de los beneficios tributarios, es la relación rentabilidad-riesgo al sector privado en este sector. Hoy es claro que el sector privado no está invirtiendo en este sector. Quien está en Montevideo, es muy fácil ver, y bueno, y así lo muestran también las estadísticas, que el desarrollo inmobiliario se da en la costa. inversión inmobiliaria en zonas céntricas e intermedias para vivienda residencial es casi nula. O sea, esto es la forma de atraer al sector privado es reduciendo los impuestos y otorgándole alguna mitigación del riesgo comercial. El efecto sobre los precios se va a dar en la medida que haya volumen de inversión. Y eso queremos ser claros, ¿no? Estamos apostando al sector privado. De otra forma, el Estado...
O sea, usted dice que por la oferta, porque haya mayor disponibilidad de viviendas, por ahí se va a dar un efecto precio.
Exactamente. Si nosotros... son pocos los proyectos que se presentan en este régimen y es escasa la oferta, bueno, es posible que el sector privado pueda apropiarse de esta exoneración y se traslade a precio.
Pero por no eso, hay un condicionamiento, por ejemplo, de precio. Por ejemplo, si yo invierto 100 pesos en la construcción de vivienda y después me como la diferencia, aprovecho la exoneración impositiva, me la apropio, ¿puedo vender esa vivienda al precio que quiero?
A ver, y ahí entramos en cómo se reglamenta la ley según zonas y áreas en el país. Primero, es claro que cuanto mayor sea la competencia, más trasladable al precio va a ser, ¿no? Este es un mecanismo que habilita la participación del sector y trata de atraer esa inversión del sector privado, que reitero, si no de otra forma, el Estado es imposible que la suma. Y es más, si el Estado se tiene que dedicar a los sectores de ingresos medios, no puede luego retirar, disponer recursos para apuntalar a aquellos sectores donde la situación habitacional es más grave. Y es una definición de política de gobierno, apuntalar a los sectores de mayor vulnerabilidad en materia habitacional. Esto lo que busca es complementar recursos del Estado con el recurso del sector privado. Áreas, ¿cómo funciona esto? No sé si vamos a la pausa o nos desarrollamos
pero
un poco más.
Pero para ver solamente el tema de los topes y las zonas que usted decía. Sí. En la reglamentación se establece, no se puede vender una vivienda en tal zona más a mayor precio. Hay a un tope de, por ejemplo,
bueno,
$78,000.
Sí, lo que estamos fijando es diferentes zonas del país. En algunas hay topes de precios y en otras no va a haber tope de precio, ¿no? En el interior, en todo el interior, va a haber tope de precios. Va a haber tope de precios por metro cuadrado, fijados en unidades indexadas, según cantidad de dormitorios. En Montevideo, en las zonas céntricas e intermedias, en esta instancia no estamos fijando tope de precio, porque ahí consideramos que Montevideo tiene una dimensión tal y puede ser tan atractivo que preferimos, por una lógica que tiene que ver con combinar la política de vivienda con la política urbana, apuntar fuertemente, y esto es un acuerdo que hemos alcanzado con la Intendencia de Montevideo, al desarrollo de las zonas intermedias en la ciudad.
En perspectiva.
Tenemos un gran desafío porque en pocos minutos hay muchas preguntas y muy variadas a propósito de esta ley de vivienda de interés social. Estamos conversando con el economista Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda. Y hemos hablado de una ley que tiene diferentes destinatarios, si se quiere. El objeto es el mismo, es la vivienda de interés social, pero hay beneficios que tienen que ver con el inversor que construye, pero también la familia que compra o que arrienda. Pero antes de eso, hay otra pregunta que surge y es, aquí se está subsidiando o apoyando la construcción, pero también la refacción.
Exacto.
También la remodelación.
¿Qué
estamos entendiendo por refacción de vivienda? Por ejemplo, si yo quiero cambiar el baño y mi cocina, actualizarla, ¿también entra dentro de lo que se considera refacción? ¿Voy a tener beneficio por eso?
Bueno, es un proyecto de inversión. Nosotros en la reglamentación dice que pueden presentarse hasta un mínimo de 2 viviendas y un máximo de 100 viviendas. No es para refacción de vivienda propia.
No es para cambiar el baño,
¿no?
Claro.
Es en la medida que haya medio una transacción.
O sea,
para venta o arrendamiento, no propia.
Pero a ver, yo soy un inversor, un pequeño inversor, compro una casa en mal estado, deteriorada, hago en esa casa 2 viviendas. ¿Eso puede entrar como proyecto?
Puede entrar como proyecto. Nosotros lo que estamos definiendo como refacción tiene que ser una inversión tal que esa refacción implique un aumento en el valor de la vivienda de al menos un 50% respecto a su valor original. O sea, no cualquier refacción. No pinto el cuarto y ya es refacción. O sea, uh-huh. Están definidas mínimos de refacción y que impliquen, obviamente, de una cuantía que sea dable para de ser exonerable. Ampliación es cuando se amplía en al menos el 25% de la superficie original, ¿no? Y reciclaje, dada la característica de reciclaje, se saca reciclaje más de una vivienda de las que existía originalmente.
Pero a ver, si en mi casa puedo ampliar en un 25% de la superficie, para mi casa, para mí.
Para la persona que vive, no.
No.
Tiene que mediar una venta o un arrendamiento. No es para casa propia, ¿no? Pero sí, uno tiene dos casas y bueno, las refacciona con estos criterios, o si tiene una casa y esa casa saca tres casas más o hace dos o tres apartamentos con el fin de venderlo o arrendarlo a terceros, sí entra.
Hay dos comentarios y preguntas que van en sentido contrario, pero tal vez las traslado para escuchar su respuesta. Aide de Barrio Sur dice: si no entiendo mal, se hace una ley para favorecer a los inversores y que hagan gallineros para los de ingreso medio. Y después, Mara de Carrasco dice: con estas inversiones también se mejora la calidad urbanística, las zonas alejadas de la costa son olvidadas, el norte no existe. Entonces, ¿qué pasa con la calidad de la vivienda? Aide es crítica, Mara de algún modo es optimista. ¿Dónde nos paramos?
Bueno, nosotros nos paramos del lado optimista. Las especificaciones de lo que es la vivienda de interés social están en la propia ley y en la reglamentación que definimos. Hay mínimos habitacionales con relación a los metros cuadrados que tienen que cumplir cada uno de los emprendimientos. Y también apostamos, y eso, como reitero, fue un acuerdo que alcanzamos con la Intendencia de Montevideo, a que en las zonas céntricas e intermedias se apueste fuertemente a la renovación del stock. Por eso estas microintervenciones de refacción, ampliación y reciclaje, no solamente obra nueva, que además de renovar el stock, y eso es la apuesta urbana importante y la apuesta en materia habitacional importante, obviamente que por precios van a ser más accesibles a la población a la cual queremos llegar, ¿no? Con relación a la obra nueva totalmente, ¿no? Entonces, de este punto de vista, que nos interesa apoyar mucho a este sector y apoyar al pequeño y mediano inversor para que se disponga y se renueve el stock habitacional.
Una pregunta. En Montevideo, ¿cuáles son las zonas elegibles? Por ejemplo, quiero construir una vivienda o un grupo de viviendas de interés social en Malvin. ¿Entra?
No. En la zona de la costa este, y ahí podemos hablar de más o menos, y ahí está definido claramente cuáles son las zonas, de la costa este, uno puede decir, bueno, el Parque Rodó a Carrasco, al sur de Avenida Italia, más o menos en grandes trazos, ahí no está permitido la obra nueva. Puede estar permitido la refacción, la ampliación o el reciclaje con un tope de precio. En algunas zonas periféricas, y así está definido también, en acuerdo con la Intendencia, tampoco va a ser habilitada la obra nueva, pero sí la refacción, ampliación o reciclaje sin tope de precio. Ahora, en la gran parte de Montevideo, en las zonas céntricas intermedias, y la apuesta hoy es fuerte en este sentido, la inversión en vivienda de interés social, y por eso que decimos es la apuesta entre el objetivo de vivienda y el objetivo de urbano, es que en esta instancia no haya tope de precios. Ahí jugamos a que la inversión sea importante, que este mecanismo atraiga inversión privada. Digo, de hecho, nosotros hemos contratado un gran interés y, como decíamos, este mecanismo va a poder llegar a la población en la medida que haya volumen de inversión.
Dos preguntas finales. ¿Cuántas viviendas estima que se podrán poner a la venta o alquilar a raíz de esto?
Bueno, estimaciones, este es un mecanismo nuevo que se está poniendo. Sí, vamos a estar disponiendo, por otro lado, hasta el fin de periodo de gobierno, de préstamos de bancos con subsidios. Vamos a estar disponiendo de unos 6.000 préstamos de banco con subsidios y de unos 1.000 préstamos del Fondo Nacional de Vivienda.
¿Eso que es indicativo de que se puede esperar para final de periodo 7.000 viviendas nuevas?
Bueno, eso lo que decimos es, bueno, vamos a estar creando o apoyando a hogares para que accedan a estas viviendas con subsidios. Unos 7.000 préstamos, obviamente, si hay 7.000 viviendas para de inversión en parte, por parte de los inversores.
Por último, ¿a partir de cuándo van a estar las viviendas?
Bueno, nosotros en esta semana abrimos la ventanilla en la oficina del inversor, lo denominamos, en la Agencia Nacional de Vivienda. La oficina está abierta de 11 a 5 de la tarde y ya han llegado muchas preguntas. Hoy estamos esperando que se presente el primer proyecto, ya hoy en la primera semana, es en el departamento de Maldonado. Y todos estos instrumentos, bueno, se van a poder disponer con el tiempo.
Bueno, ahora sí la última, porque acaba de llegar. ¿Dónde se averigua todo esto? ¿Quién maneja la ejecución de esta ley?
Sí, la ejecución, la ventanilla de entrada donde se presentan los proyectos es en la Agencia Nacional de Vivienda, está localizada en Cerrito y Zavala. También todas las sucursales en el interior del país pueden estar recibiendo estas propuestas. Como decía, el horario es de 11 a 5 de la tarde. Los teléfonos es el 17217 desde Montevideo.
Y 200, vamos a dejar, sí.
200-217 desde el interior.
Los detalles en espectador.com con la transcripción, con todos los detalles y el link incluso de la Agencia Nacional de Vivienda. Gracias, economista Carlos Ventibe, por estar esta mañana aquí.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.